Vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, chicos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podamos acercarnos a ti, Señor, por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que nos ha abierto un camino abierto para ti, Señor. Queremos, Padre, pedirte que el día de hoy tú hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Padre, y que pueda transmitirse tu palabra con toda claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra se pueda sembrar en sus corazones. Venga a traer los cambios, los consuelos, Señor, que requieren nuestras vidas para que podamos seguir corriendo esta carrera que es de perseverancia, Señor. Ayúdenos, Padre. Bendice a los que están aquí y a los que están escuchando este mensaje donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos transmitiendo desde la página de Minas Church en Facebook y también en Minas Predicaciones en YouTube. Por cierto, han estado también en TikTok e Instagram. Por cierto, hemos estado subiendo el material discipulado también en Facebook con los playlists para que ya sabes que hay base de datos. Sí, no se vayan a recargar ahí, chicos. Tengan cuidado con las lámparas que están de mírame y no me toques. Estamos subiendo en Facebook el material discipulado porque muchos que contratan los planes tienen Facebook ilimitado, chicos, y todo eso facilita, sí. Para que la pasen al tip, lo van a estar subiendo, ya llevan la primera parte, los primeros talleres. Y, ok, el día de hoy, chicos, vamos a hablar del Wrecking for a Dream, de hecho, por un sueño. ¿Por qué vamos a hablar de esto, chicos? Miren, lastimosamente o lamentablemente, chicos, cuando venimos a las fiestas de Cristo, poco nos hablan de las del costo que va a implicar seguir al Señor. La mayoría llegamos enamorados, apasionados, que se alumbre más, gracias. Apasionados, enamorados por el Señor que acabamos de conocer, por lo que Él hizo por nosotros. Y a veces no procesamos todo lo que va a implicar, chicos, de seguir al Señor. Y resulta que una característica común dentro de la vida cristiana, del camino cristiano, es que te vas a topar con la muerte de uno o muchos de los sueños con los cuales tú venías a los pies de Cristo. La muerte de un sueño, chicos, muchas veces implica, es parte del costo que implica seguir a Jesús. Eso, obviamente, esto es una manifestación de morir a uno mismo, que no es otra cosa, sino que morir a tus deseos, a tus sueños, o mejor dicho, verlos morir y con una buena actitud. Sí. Verlos morir con una buena actitud. Y eso es algo que todos sufren. Esto se ve no solamente con los cristianos, se ve con cristianos y no cristianos, chicos, porque vivimos en un mundo caído. Por causa del pecado, los sueños de muchos hacen trizas. Sí. Pero los cristianos no están exentos en esta temática. Muchos llegan al fin del Señor y tienen, y es normal que tengas sueños ideales. Si estás de soltero, el sueño de tu boda ideal, cómo va a ser, en qué lugar, cuánto va a costar y toda la cosa. O ya que te casas, el sueño de tu matrimonio, cómo va a ser, ¿sí? Tu pareja, cómo va a ser tu esposo y demás. Pero luego tú partes con la cruda realidad de que el príncipe azul no era príncipe azul. Era morado. Y la princesa no era princesa, era Fiona. Llegas con el sueño de la familia perfecta y te encuentras con que parece más bien un zoológico. Sí, tipo Simpson. O el sueño del trabajo ideal, que por fin luchas por obtener y demás y resulta ser una pesadilla. O el sueño de la casa donde querías vivir que resulta muy lejos de lo que esperabas. Sueños como también del carro. Recuerdo cuando nos casamos, teníamos un carro que nos llamaban carro porque parecía carroza. Decían que dónde llevamos el muerto. Y pues el muerto... Sí, llevamos el muerto, pero estamos hablando del muerto El muerto a la carne, el muerto al pecado. Sí. También tenemos el sueño, y todos teníamos el sueño del estilo de vida especial o ideal que tienes. Sí, oye, vacacionar tantas veces al año, disponer tiempo libre, hacer cosas que a ti te gustan y demás, para encontrarte haciendo cosas que no te gustan, sin poco tiempo, todo apretado, tratando de partirte en muchas partes para poder alcanzar, cumplir con los requisitos de familia, trabajo, iglesia, etcétera, etcétera. Cargado de estrés y abrumado con problemáticas. O también el sueño de tu ingreso económico ideal. Sí, muchos esperaban estar percibiendo tanto y resulta que, ups, las crisis de la vida, las vueltas de la vida te llevan a estar percibiendo mucho menos de lo que estabas esperando. O el sueño de los hijos que esperabas tener. Iba a ser maravilloso, criarlos y demás, y resulta que te sacan canas verdes, amarillas y de todos colores. Sí. O el sueño de los padres perfectos a los que todavía son hijos y te das cuenta que tienen un montón de problemas y tienes que lidiar con un montón de imperfecciones por parte de ellos. O el sueño de tu iglesia ideal, que nomás nunca encuentras. El sueño de tu negocio, o el sueño de tal o cual proyecto. Estamos continuamente cargados de sueños, chicos. Y es normal, es de esperarse. Dios puso a nosotros un corazón soñador, lleno de deseos. Sí. Por eso es que deseas vivir. Porque deseas experimentar todas esas cosas que tú has visualizado que podrías experimentar en esta vida. Y hay muchos, pero sin embargo, hay muchas cosas relacionadas con la muerte de un sueño que quedan muchas veces sin responder o sin resolver. Porque cuando hablamos de la muerte de un sueño, la pregunta que muchos llegan a la mente es: oye, ¿y qué entonces de luchar por tus sueños? ¿Qué acaso no deberíamos de luchar por nuestros sueños? ¿O qué no es, no, qué nos supone que lo que le da sabor y emoción a la vida no es la posibilidad de hacer un sueño hecho realidad? Porque te diriges hacia un rumbo. En teoría, te diriges rumbo a aquel sueño que estás esperando hacer realidad en el área de tu trabajo, tu familia, donde sea. Has visualizado algo que puedes obtener y te estás encaminando a eso. ¿Qué nos supone que tienes que encaminarte a luchar por eso? ¿O qué nos supone que Dios concede sueños y deseos del corazón, como dice Salmo 37, verso 4? Que deleítate en el Señor y Él concederá. Ah, se lo saben, chicos. Ah, pues sí, ya lo recito. Señor, tú lo prometiste. Claro. ¿Qué nos supone que debes de luchar por el sueño o la visión que Dios te ha dado para tu vida, tu familia, tu negocio? ¿Por qué hablamos de que el sueño tiene que morir, de la muerte de un sueño? ¿Todos los sueños deben de morir? ¿Incluso los de Dios? ¿Hay sueños o deseos, chicos, por los cuales, por causa del llamado que incluso Dios te ha dado, en la persecución de ese llamado de Dios, terminan muriendo? Pero quiero explicarte los diferentes tipos de sueños, chicos, que mueren. Porque hay de sueños a sueños. ¿Sí? Tú llegas a Cristo y es prepárate para sepultar a uno o varios de tus sueños. Prepárate. Te va a tocar vivir una vida de funeral. ¿Sí? A lo largo de tu vida, de uno o varios funerales, chicos. Y va a ser necesario que estés previsto de esto y que aprendas a enfrentarlo, porque te va a tocar. ¿Sale? Primer sueño que el Señor te va a llevar a morir, con lo que te topas, chicos, es la muerte del sueño inmoral. La muerte del sueño inmoral por causa de Dios. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Llegas a Cristo y dice la Biblia que antes de venir a Cristo, tú estabas controlado por tu vieja naturaleza. Dice Romanos 7:5 que cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. O sea, esa naturaleza pecaminosa despertaba en ti malos deseos, ¿sí? Malos sueños. Por eso Romanos 13, 14 dice, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Colosenses 3, 5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra que adora las cosas de este mundo. Sí. Dice Romanos 6, del 11 al 12, que considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces, tu vieja naturaleza, tu naturaleza pecaminosa, va a producir en ti malos deseos, pero el Señor te dice que tienes que morir a ellos. Tienes que abstenerte de ellos. Tienes que morir a ellos. Sueños como, oye, me ha tocado. Llegan a Cristo y resulta que están viviendo en concubinato con su pareja. ¿Y quieren pasársela así, free, sin responsabilidad, sin...? Dicen, no, 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 no. Ese plan, ese deseo, ese sueño, tiene que morir. Sí. Y me ha tocado personas que cristianos que me ha tocado confrontar en ese sentido. Y oye, no puedes estar haciendo eso. Y como no quieren dejar morir su sueño, mejor sacrifiquen a Dios que a su sueño. Sí. O el sueño de realizar tal o cual venganza. ¿Te ha pasado? Porque hay gente que te hace cosas y demás, y tú nada más estás esperando la forma en darle la justa paga. Porque te hicieron sufrir, te robaron, fueron ásperos o molestos contigo, te insultaron y demás, y tú tienes la cuenta ahí registrada, la deuda, sin pagar, y estás esperando la forma de pagarlo. La libreta negra, qué heavy, chicos. No, si la tienen, ¿no? O el sueño que ahorita está dando en el mundo. Eres hombre y deseas ser mujer. O tener pareja del mismo sexo. Si una vez estábamos aconsejando a una persona que está teniendo problemas con su pareja y demás, y fueron que casi 2 horas con la consejería y demás, y luego sale, era la persona que estamos aconsejando, la cristiana era una chica, y este me dice, es que ella, y luego me dice ella, después de 2 horas yo, a ver, ¿cómo? Nosotros tratando de ver cómo solucionar problemas de pareja y demás, no, olvídate, o sea, ya que le rascamos era, olvídate, tu sueño de tener o de restaurar tu relación ya no está hecho, Nicos, por las problemáticas, sino por Dios mismo. Fue de Buda y despedida, ya no volvimos a saber de ella. Pero, hay gente que me dice, oye, quiero poner un negocio, y es de negocio de marihuana ahorita que está de moda.
La franquicia.
La franquicia, sí, claro, la franquicia. Sí. Ah, la chica. Imagínate, sí. Y eso es un buen negocio y demás, pero no es moral, chicos. Sí saben que hay negocios inmorales. Tenemos un hermano que, cristiano y demás, y tenía su negocio de santos, chicos. Venían toda la colación ahí de ídolos y demás. Sí, decía, es que es un buen negocio, hay mucha demanda. Yo, pues, aunque sea de... Sí. O sueño obtener lo que el mundo te ofrece en ese tiempo. Sí, riqueza, fama, renombre, placeres, como lo hizo Katy Perry, o como de lo que habla primero de Juan, capítulo 2, versículo 16. Interesante el caso es que todo sueño, chicos, inmoral, te promete que te va a dar la felicidad. Te va a mejorar tu vida. Sí. Y por eso duele cuando tienes que sacrificarlo, porque el sueño inmoral te promete placer, felicidad, satisfacción. El sueño inmoral no es atractivo nada más porque es inmoral, chicos. Sí, es atractivo porque viene acompañado de una promesa. La promesa de que te va a satisfacer. Sí, te va a ayudar en algo. Ya se te va a resolver tu problema económico, tu problema de insatisfacción, lo que tú quieras. También duele porque muchas veces esos sueños morales y inmorales están acompañados de adicciones. Adicciones físicas, pero también hay adicciones emocionales, chicos. ¿Cuántas personas no pueden cortar a su pareja tóxica, que no es la voluntad de Dios, ni siquiera es cristiano? ¿Pero por qué? Porque hay una adicción emocional, chicos. Sí. Y terminan, ya andan así con el síndrome de, ¿cómo se llama? De abstinencia o de abstinencia. Así como que necesito. Y luchando por regresar, chicos. ¿Les ha tocado conocer otros casos? Sé que aquí no. Sí. Sus pacientes, claro. Por eso duele, chicos, sacrificar eso. ¿Sí? Porque el enemigo te promete cosas que se ven placenteras, atractivas. Y el pecado mostrará todo su lado y sus consecuencias, le quitaría lo atractivo, pero Satanás tiene que venderlo bien. Tiene que vestirlo de una promesa que te sea atractivo para ti, que apele a tu naturaleza pecaminosa. Pero cuando muere, el consuelo que el Señor nos da es que te das cuenta de que esos sueños solamente traían destrucción para ti y los tuyos. Solamente te estaban destruyendo. Y entiendes que era lo mejor para ti, que la muerte de ese sueño. Y luego más, el consuelo viene cuando ves el fruto de tu obediencia a Dios, de tu disciplina, y ves los buenos resultados y dices, órale, Dios sí tenía razón. Sí, y se prueba lo que el Señor te estaba diciendo. Ese sueño moral, ese sueño, chicos, ahí sí, ni forma de resucitarlo, ni deberes así como que, bueno, deja de tratar de justificarlo, es que a lo mejor sí se puede de esta forma. Ni, ¿sale? Porque ahí tratamos, hay gente, bueno, todos en algún punto de nuestro camino tratamos de justificar lo que sabemos que Dios ya reprobó, chicos, porque queremos ese sueño que se haga realidad. El otro sueño, chicos, es la muerte de un sueño. De un sueño de Dios por causa de otros. ¿Sabías tú que a Dios también le han frustrado sus sueños? ¿Sabes que Dios tiene sueños? Tiene ideales. Sí. Dios trabaja y Él es una persona que sueña y está dispuesto a arriesgar. Incluso a que sus sueños no se hagan realidad, chicos. Tú ves a Jesús que fue enviado por parte de Dios para traer a Israel de vuelta a los brazos de Dios. E Israel no quiso. El sueño de Dios, dice Mateo 23, del 37 al 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Sabes? Diciendo Dios, hey, yo tenía planeado que sucediera esto, pero me echaste a perder mi sueño. Dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. También dice en Lucas 19, del 41 al 44, dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. Dios anhelando que ellos reconocieran el tiempo de salvación, que reconocieran que había sido enviado Salvador, y decían, no lo reconociste. Y por no reconocerlo, va a venir tiempo de destrucción y de juicio sobre ti. Un sueño de Dios hecho añicos. El otro sueño que ves es el sueño por parte de Jesús, porque Él fue enviado a traer a Israel a los brazos de Dios. Y imagínate, termina su ministerio y es como que fue misión cumplida. No. Dice Isaías 49, del 3 al 4, hablando Jesús. Dice, Dios me dijo, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos de Dios. Fíjate, sentido de fracaso de que se esmeró, trabajó 3 años intensamente y no vio su ideal, su sueño realizar. Fue un fracaso. También ves en Jeremías, cuando Dios envió al profeta Jeremías a Israel, tú ves que lo envió con la esperanza, con el sueño de que Israel regresara a sus manos. Fíjate lo que dice. Jeremías 26, del 1 al 3, dice: Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: Párate en el atrio del templo del Señor y di estas palabras que yo te ordeno a todos los habitantes de la ciudad de Judá que vienen a adorar al templo del Señor. No omitas ni una palabra. Luego, fíjate, versículo 3. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, desistiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Fíjate lo que está diciendo. Dios los envía y dice: Vamos a ver, tal vez logremos hacer esto, que se arrepienten y que vuelvan y que escapen del juicio. Tal vez lo logremos. Él tenía un sueño. Dios está hablando de una ilusión que tenía para con el pueblo de Israel. Y fíjate cómo envuelve, aunque Dios es omnipresente, te enseña que está dispuesto a arriesgar sus sueños. Te dice: ¿Sabes qué? Tengo ese ideal. Y se presenta con una persona que está dispuesto a que su ideal se eche a perder a pesar de los esfuerzos realizados. ¿Sí? En otro episodio, la Biblia te dice, por ejemplo, que cuando una persona ara, en 1 Corintios 9, 10, que cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Y lo que Dios hace, trabaja en nuestras vidas y demás y espera recibir una tremenda cosecha. Él tiene una ilusión, tiene una ilusión, chicos, un sueño, de que espera recibir cosecha a cambio. Y luego se topa con el sueño hecho añicos, como dice Lucas 13, del 6 al 9, cuando dice: Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto. Del contrario, córtela. Hablando de que, oye, esperaba encontrar fruto. Y, oh, cruda realidad. La esperanza, el sueño que tenía, no vino a resultar en nada. Y esa esperanza, chicos, se vive, ese sueño que muere, se vive como hijo de Dios, como siervo de Dios. Cuando llegas a tu casa que conociste al Señor y esperas que todos conozcan, toda tu familia conozca a Cristo. Y resulta que no. Y ese es también el sueño de Dios, quiere que todos sean salvos y comparte tu sueño. Pero resulta que, oh, sueño frustrado. Sí. O quería los padres, por ejemplo, que querían que sus hijas anduvieran los caminos del Señor, pero pues no puedes obligarlos. Cada quien tiene que tomar su propia decisión. Y algunos desbalagados, apartados de Cristo. O a personas que dicen: Oye, yo quería que mi pastor fuera más sensible a lo que Dios quería hacer, pero cerró sus oídos y se desvió del Señor. O que decían: Oye, yo quería que mi esposo fuera fiel y no me abandonara. Y resulta que se encontraron un matrimonio donde su cónyuge les fue infiel. No era el sueño de Dios que fueran infieles. La voluntad de Dios es que pudieran mantenerse juntos, fieles a Dios. Y resulta que vino el enemigo, chicos, y vino a frustrar sus sueños. ¿Sí? Hay otra gente que me dice: Oye, yo quería que mis pastores me apoyaran en el ministerio, no que se opusieran a él. Y hay gente que experimenta ese fracaso de que vienen emocionados con su pastor, así como que, wow, claro que sí, como esto es de Dios, me va a apoyar, va a ayudar y bendecir a mucha gente lo que estamos haciendo para Cristo. Llegan y el pastor así le pone la tacha de que no, no lo hagas. Y al contrario, se oponen a él. Sueños frustrados, chicos. Y duele porque todo el sufrimiento, porque sabes todo el sufrimiento que viene por fallarle al ideal del Señor. Tú ya visualizaste cómo sería el ideal, porque Dios ya te lo dio, te lo revela en la Escritura. Dices: Si tan solo hicieran esto, todas las bendiciones que vendrían. Y te duele porque están sufriendo o viene sufrimiento y dolor de adiós, pudiéndose haber evitado. porque no se vivió el sueño de Dios. El consuelo que el Señor nos da, gracias a Dios, es que cuando ves que Dios se, cuando ves que el sueño de Dios se echa, se hace añicos, cuando no se hace el ideal de Dios, Dios siempre se prevé de antemano con lo que sabía que iba a pasar y siempre tiene un plan B que es más glorioso que el plan A, chicos. ¿Por qué? Porque el plan, para el plan B más glorioso requiere que haya dolor y sufrimiento, el cual siempre viene por medio del pecado que, o del sueño hecho añicos, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús, ¿se acuerdan que estábamos, leímos ahí en Isaías 49 que estaba que se estaba quejando con el Padre Celestial diciendo, Señor, toda mi labor y mi esfuerzo parece de dioquis? Dice, pero mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y luego fíjate lo que dice. Dios le responde en el versículo 5. Le dice, ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz por los gentiles, para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y el Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Fíjate el consuelo. Dice, ok, se echó a perder el plan A, pero ya lo sabía y me previne con algo mejor. No vas a solamente atraer al pueblo de Israel, sino vas a traer y hacer luz a todas las naciones. Y el honor que vas a tener va a ser donde todos los reyes de la tierra se van a postrar ante ti. De hecho, dice la Biblia en Romanos 11, 12 que los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Gracias a ese rechazo, Dios pudo traer riqueza y bendición a todas las naciones. Plan B, glorioso. Sí, con dolor, pero más glorioso, chicos. Sí, y eso es siempre lo que sucede. Porque Dios ya sabe qué va a pasar y se prevé de antemano, chicos. Tiene su ideal, pero Él hace planes en base a la previsión, hace previsiones en base a lo que sabe que va a pasar, no en base a los ideales. Y por eso siempre termina ganando más. ¿Sí? Este es el sueño, la muerte del sueño de Dios, chicos, por causa de otros. Pero también viene la muerte del sueño equivocado por causa de Dios. ¿A qué me refiero al sueño equivocado? Ese no es un sueño inmoral. Estos son sueños que tú tenías para ti, pero no son lo que Dios tenía destinado en el libro que Él escribió para ti. Son cosas buenas que tú pensabas que eran de Dios, pero que al final de cuentas no eran de Dios. ¿Sí les ha pasado, chicos?
Sí.
Sueños como que, oye, dices, voy a ser un pescador, ¿sí? Voy a abrir mi franquicia de peces y demás, de pescadería. Voy a poner Martín. Ah, bien, Nicole. No, voy a poner los hijos del trueno. Pero el Señor le cambió la jugada, le dijo, no diseñé que fueras pescador, sino pescador de hombres. Señor, por toda la inversión que hice, el nuevo barco que hice, las nuevas redes y todo lo... No. Sí. Mateo 4, del 18 al 19, ves que mientras que caminaba Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Fíjate lo tremendo. Ellos tenían un oficio, un sueño en cuanto a su trabajo, a su negocio. Y se dice, rúmbalo, mátalo, vas a cambiar de oficio, vas a ser pescador de hombres. ¿Te imaginas? Sí. Y ellos estaban dispuestos a sacrificar su sueño por el de Dios, chicos. Porque estaban descubriendo el verdadero llamado, la razón por la cual habían sido creados. Porque tú puedes estar empecinado en algo que piensas que es de Dios hasta que Dios dice, no, nope, es esto. Y en la transición donde cambias en tu corazón de abrazar lo que tú estabas abrazando a lo nuevo que Dios te está presentando, conlleva un funeral, chicos, de ese sueño. Sí. También te encuentras en Jeremías. Jeremías El hijo, ¿cómo se llama? No, el llorón, sí, el profeta llorón. No, era Baruch, chicos, su escriba, su asistente, sí. Él dictaba y Baruch estaba así todo estresado, escuchando todos los juicios que caían sobre, iban a caer sobre Israel. Y este tenía sueños para él, chicos, sueños muy similares a los tuyos, sueños de grandeza, de riqueza. Y le da al Señor una palabra profética. Y no es como la que escuchamos típicamente hoy en día, de que el Señor te llama a ser profeta de las naciones y cosas así grandotas. Sí, el Señor le dice esto a bueno, Jeremías 45, de 4 a 5. El Señor le dijo, el Señor me dice, me pide decirte, voy a destruir lo que he construido y arrancar lo que he plantado. Es decir, arrasaré con toda esta tierra de Israel. ¿Buscas cosas grandes para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente. Pero a ti se te concederá la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas. Ese será tu botín, afirma el Señor. O sea, él con cosas grandes y demás, y se dice, olvídate, date por satisfecho con que sales con vida. Imagínate tus sueños así de grandeza y demás, hecho añicos.
Para el tiempo de él era la gran cosa.
Exactamente, para el tiempo de Dios, para el tiempo que estaba viendo juicio es wow, ¿sí? Tenía un sueño desubicado, chicos. Y llega el Señor y le da un sueño de acuerdo al contexto, al tiempo de juicio que estaba viviendo. Lo mismo pasó con Jeremías. Jeremías, chicos, era un joven apuesto, galanazo. Tenía sus Jeremías, tenía sus prospectos por ahí, chicos. ¿Sí? Era muy bueno para el habla, tenía labia ahí para. Sí, pues el Señor tocó sus bocas y, como que, órale, sabía cómo hablar bien, chicos. Y el Señor le dice: Jeremías, ¿quieres casarte? No. Le dice ahí Jeremías: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: no te cases, ni tengas hijos, ni hijas en ese lugar. ¿Te imaginas tu sueño de casarte, tener hijos, tu familia? Y ella se dice, no, esto no es para ti. ¿Te imaginas el proceso de luto? Señor, no. Dice, sí. Señor, por favor. Y el Señor siempre desea lo mejor para nosotros, chicos. Siempre. Cuando piensas que no, es porque no has renovado tu mente. Cuando renuevas tu mente, pruebas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando ves las cosas a la manera como Dios las ve, dices, wow, ¿sí? Y el Señor le explica a Jeremías, le dice, porque así dice el Señor cuando, en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, en cuanto a las madres que le dieron a luz y los padres que engendraron en esta tierra, morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra, como el estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos. Y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Fíjate. Parecía que el plan de Dios de que no se casara Jeremías era como que guácala. Pero Dios era como que es lo mejor. ¿Sí? Te voy a ahorrar un terrible sufrimiento. Es por tu bien. Ustedes tenemos ideales de nuestros sueños. Y son buenos, chicos. Casarte, tener hijos, comenzar a hacer tal cosa y demás. Y llega el Señor y dice, no, esta es la agenda y esto es lo que escribí de ti desde antes de la fundación del mundo. Te toca vivir esto. Estos son mis planes. Y tu Señor, pues ya tenía todo listo. Y va a implicar la muerte. Sueños como que, oye, yo pensé que me iba a casar con tal persona y terminaste casado con otra. ¿Sí? Oye, yo quería casarme de blanco y con la bendición, con la boda toda pomposa y demás, y fue una boda civil así toda sencillita. Sí. Oye, yo quería convertirme en la principal, en mi caso, era así cuando comencé con la agencia de seguros, voy a convertirme en la principal agencia de seguros y demás, y ahorita estamos apenas así. Sí. Oye, yo quería vivir del ministerio y dedicarme de lleno a esto, y Dios tenía preparado otra cosa, así como Pablo, oye, trabajándole con la venta de. Con la elaboración de tiendas y el ministerio. Oye, yo quería casarme con un hombre así y asá, y resulta que Dios tenía preparado otra persona que no era tal cual lo que yo esperaba, pero de la voluntad de Dios. O yo pensé que iba a ir, que iba a ser una profesionista exitosa laboralmente, como mujer, y resulta que Dios quería que fuera mamá que me dedicara a mis hijos. ¿Sí? O yo pensé que me iba a casar, pero Dios tenía preparado para mí otra cosa, y no me he casado. ¿Sí? Sueños que tú esperabas y querías tener, y que Dios dice, llega, y dice, no, tengo preparado para ti otra cosa. Y no es que son inmorales, simplemente Dios tenía preparado para ti otra historia muy diferente. Porque muchas de los sueños que tenemos, chicos, los tenemos o los apropiamos por lo que vemos en otras personas. Ves un estilo de vida y dices, yo quiero eso, yo quiero vivir exactamente eso, Señor. Y el Señor dice, no, yo escribí otro libro para ti. ¿Sí? El tuyo es una tragicomedia. El otro es suspenso y otro es de acción. Otro es de terror. Sí. Y Dios ha escrito diferente, chicos. Imagínate a David si estuviera enfocado en lo que veía de Jonatán, su mejor amigo. Oh, señor, hijo del rey, o sea, hijo de papi, viajando con todas las riquezas, yo aquí. Y la típicamente lo que sucede es que muchas veces queremos apropiarnos lo que vemos de otras personas y no buscamos la voluntad del Señor. Y cuando el Señor nos revela su voluntad, dices, oh, es que el Señor se ve más bonito el del otro. Y tienes que llevar el sueño que ya habías hecho, fuera de la voluntad de Dios, a morir en la cruz. Sí. Qué triste. ¿Sí les ha pasado? O solamente a mí, chicos. Sí. Duele porque ya habías abrazado una ilusión, una esperanza de lo que te iba a llenar de gozo, para darte cuenta que no era lo que Dios tiene preparado para ti. Duele porque lo que Dios tiene preparado para ti no siempre es tan atractivo a tus ojos. ¿O por qué no? Señor, o sea, de todas las historias, ¿por qué esta? ¿No te ha pasado que dice, Señor, o sea, de todas las familias de la tierra, ¿por qué tiene que haber nacido en esta familia? ¿Te ha pasado? Sí, como que dices, Señor, ¿no? Pues tú has escogido otra historia mejor, Señor. O sea, yo debía haber nacido en Inglaterra y algunos lo han escuchado así. Así. La familia real. Pero sí les ha pasado, chicos. Y luego más porque muchas veces lo que Dios tiene preparado para ti se contrapone a lo que el mundo te ofrece y te presume. Sí. Como Satanás te ofrece los reinos y Dios tiene para ti la cruz. Lo dice el Señor. ¿Ves así lo que se ofrece a Satanás? Y, Señor, ¿en serio esto? Cuando ahí en esa cruz está tu gloria. Está tu grandeza. Sí. El consuelo es saber que lo que Dios tiene preparado para ti, a final de cuentas, es mucho mejor, chicos. Podrá tener cara fea, pero es mucho mejor. Sí. Y aparte, es un privilegio sacrificar el ideal por la causa de Cristo, chicos. Sí. También otro sueño, tipo de sueño, chicos, es la muerte de un sueño divino, postergado por la causa de Dios. Este sí sueño es de Dios, chicos. ¿Por qué crees? Nunca llega. ¿Cómo? Es decir, este sueño nunca llega. O sea, en esta vida tienes que morir a él. Sí. Sueños, deseos que vienen de Dios son buenos, pero no vas a poder satisfacer o no los vas a ver hechos en realidad, sino hasta que llegue el reino de Dios, chicos. Es decir, tienes que morir a ellos en este tiempo. ¿Cómo qué sueños, chicos? El sueño de Abraham. Dios le prometió a Abraham, a ti y a tu descendencia voy a darte esa tierra que mira a tus ojos. Génesis 13, 15. ¿Es para mí, Señor? Chicos, vivió Abraham toda su vida y demás y nunca vio su sueño hecho realidad. ¿Dios falló la promesa?
No.
Está pendiente. ¿Cuándo lo va a ver? Hasta que resucite, chicos. Sí. Como dice Hebreos 11:13, Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron porque conocieron que eran extranjeros y peregrinos en esa tierra. Sí, qué grueso, ¿no? O el sueño de Jesús. O sea, Jesús nació con un sueño, chicos. ¿Cuál era? Ocupar el trono de su padre David y reinar, chicos. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel David, el ángel Gabriel a María? Dijo, María, no tengas miedo, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Pregunta, ¿se ha hecho esto realidad? No todavía. De hecho, el Señor dice, ¿cuándo va a ser? Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Vóyteles. Tu sueño, ahorita en esta fase, a morir a él. O el sueño de los apóstoles, chicos. Porque los apóstoles sabían a qué le tiraban, chicos. Tú como cristiano a veces estabas en la lela sin saber qué esperaba el Señor. Ellos sí sabían. Sí, ellos se codeaban con el Mesías porque esperaban hueso. Sí. Una posición en el gobierno, chicos, en pocas palabras. Sí. Llega Marcos 10, del 35 al 45, dice, se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada más le faltaba decir, Señor, y el eslogan de tu reino va a ser hijos del trueno. Nada más le faltaba ahí. Ellos querían, chicos, las posiciones principales. Era su sueño estar uno al lado y otro. Ocupar los tronos al lado del Señor, chicos. Y el Señor le dice en Mateo 19, 25. Dice Jesús que es en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta la renovación de todas las cosas. ¿Y en el Inter? ¿Cómo dicen en la Chayepa? Por eso en Hechos capítulo 1, chicos, la pregunta que le hacían a Jesús ávidamente antes de partir era, Señor, ¿y el reino cuándo? ¿Cuándo lo vas a restaurar? Señor, calma. Usted no les toca saber qué onda con eso. Todo bien. Pero mientras, a chambear. Y les puso a chambear, chicos. Sí. O sea, ¿hasta cuándo van a haber realizado ese sueño, chicos? Hasta que venga el Señor. Y así sucede contigo, conmigo, chicos. Miren, Dios ha puesto tanto potencial en ti. Tantos sueños, tantas cosas que puedes hacer, que requieres una vida eterna para sacarlos. Esta vida no es suficiente. Yo tengo sueños de estudiar piano, guitarra, componer música, dirigir una orquesta sinfónica y demás. ¿Lo voy a hacer en esta vida? No me alcanza, chico. ¿Ya lo agendé? ¿Para cuándo? Oye. Oye. Vamos a vivir para siempre, chicos. Vamos a gobernar juntamente con Cristo. Vamos a ser la crema nata del mundo, chicos. Hay cosas que no vas a poder hacer ahorita. Sueños. Oye. A veces veo videos ahí en YouTube de los alpinistas que van a esos lugares exóticos bellísimos y dices, wow, yo quiero. No tengo ni tiempo ni los recursos. Y aparte en este cuerpecito que se me cansa mucho. Oye, pero cuando el Señor venga, claro que lo voy a hacer. Sí. O sueños de esculpir, pintar, crear obras de arte. Me gusta el arte. Ahorita no da chance, chicos. Muy apenas puedo sacar las responsabilidades que tengo ahorita. O sueños de vacacionar y tomarse un año sabático, que muchos todavía tienen pendientes, como mi esposa. Que llega y dice, cuando venga, señor, un año sabático, señor. Sí. Ir, conocer, vacacionar, va a estar brutal. Pero no lo vamos a experimentar y vamos a tener que vivir hasta cuándo, chicos. Por ponerlo. Hasta el milenio, chicos. Y en el Inter, a morir a él. Sí. ¿Estás captando? Son sueños de Dios. Pero no por ahorita. Duele. Porque son cosas que uno quiere disfrutar. Dicho, dice Proverbios 13:12. La esperanza postergada aflige el corazón. Quieres que verlo en realidad y nomás no llega. ¡Ay, Señor, cuánto más! El consuelo es saber que la esperanza asegure que va a venir. El consuelo es estar conscientes de que en este momento es efímero y que pronto pasará. El consuelo es que eso será ese estatus que vendrá, chicos, va a ser nuestro estatus permanente, eterno. El consuelo es que no requieres tampoco de todo eso para ser feliz, porque tienes a Cristo ahorita contigo. El otro sueño, chicos, que muere es el sueño, es la muerte de un sueño divino, pero por causa tuya. El ideal de Dios para ti. Sueños que son de Dios, pero que mueren por causa de tu desobediencia. Planes, sueños que Dios tiene preparado para ti, llamados. ¿Y se frustraron? Qué heavy, ¿verdad? ¿Se da? Sí, se da, chicos. Tienes el sueño de Dios para Israel. Dios llama a Moisés y dice, hey, quiero, he descendido para sacarlos del pueblo, del poder de los egipcios, para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todo ese chusma. Se la idea llevarlos a esa tierra donde fluye leche y miel, chicos. Y luego, tres horitos después, te encuentras en Números 14, del 26 al 27, te encuentras el Señor diciéndole al pueblo. Te encuentras al Señor diciéndole al pueblo de Israel. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y las quejas en mi contra? Si he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente. Tan cierto como que vivo yo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les he oído decir. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí cada uno de los registrados, que tienen 20 años o más arriba. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Toma. Primero, ¿los voy a llevar para la tierra prometida de frente? No, todos se me mueren. Órale. Sueño frustrado, chicos. ¿Por qué? Todo el plan y el ideal del Señor hecho añicos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. O el sueño de Moisés. A punto de echarse a perder, chicos. ¿Por qué? Dios le dio un llamado. ¿Estamos de acuerdo? Éxodo 3:10 dice, ahora ve, porque te envío a Faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Ese fue el llamado. Tres doritos después, te encuentras al Señor. En Éxodo 4:24 dice, rumbo a Egipto. Que iban rumbo a Egipto, él y su esposa. Y dice, y en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Y dices, ¿cómo que a punto de matarlo? Oye, ¿qué onda con todo el llamado? ¿Qué onda con todo, chicos? ¿Qué estaba pasando? Todo se fue a la porra, chicos. Estaba a punto de irse a la porra. ¿Sabes por qué? Acuérdense, ¿se acuerdan de este episodio? Iba a ir a rescatar al pueblo de Israel, a los israelitas, y Moisés no había circuncidado a sus hijos. ¿Por qué? Porque su esposa no quería. A mis hijos no les haces esto. No, pues la paz matrimonial. Toma tu paz matrimonial. Órale. El Señor le tenía. ¿Cómo que no? ¿Y qué hizo Séfora? Órale, se conoció y el Señor, ok, ya. ¿Se acuerdan de este episodio? Pero a punto dice por la borda, llamado, ministerio y todo, chicos. El llamado de Dios, el sueño de Dios para Moisés, a punto de desmoronarse. O el sueño que Dios tenía de cumplir con Israel, chicos, de una vez ocupado la tierra, Dios tenía un sueño para con ellos. Jeremías 3:11 dice que tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferraran a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Y si pasa, chicos, sueños, muerte de sueños, llamado al ministerio, echado a perder por el amor a las riquezas. ¿Te acuerdas de Demas, el compañero de Pablo, que se fue a Tesalónica porque amó más este mundo que... ¿Sí? A Dios ministerio, a Dios llamado. No que no fuera llamado, simplemente le dio, hizo añicos al sueño de Dios. O sueños de formar una familia hermosa echados a perder por tus vicios o por tu ignorancia. O sueños de casarte o echados a perder por no sanar heridas que te boicoteaban. ¿Sí? Y duele, chicos, duele porque echas a perder los planes de Dios por tu propio pecado, estropeando los propósitos de Dios para tu vida e hiriendo a otros. Qué terrible, ¿no? Así como que dame consuelo, por favor. Consuelo de Dios, chicos, es que Dios ya sabe que le vas a cajetear, sabe que le vas a meter la pata. Sí. Dios ya sabe de antemano y se previó de antemano para ello, chicos. Y tiene plan B, hay plan de redención. Y dices, todos digan, ¿fiu? Hay plan de redención, chicos. ¿Qué pasa? Oye, el pueblo de Israel se rebeló. No atendió al llamado de Dios por parte por voz de Jeremías. Fue al exilio, recibieron las consecuencias, el castigo. Y luego dice Jeremías 29, del 10 al 14. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Fíjate, en medio de su desobediencia, de sufrir las consecuencias de su obediencia, el Señor dice, todavía tengo buenos planes para ustedes. Y es, ¡qué alivio, chicos! Lo dice, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los hayas dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. ¡Qué esperanza! Sí, Señor, que sabía que se iban a desviar y iban a ser añicos el ideal de Dios, pero gracias a Dios que sabe todo y se prevé de antemano para esa situación y da la provisión para la redención, chicos. Sí, sí, pero van a rezar. Pero van a encontrar, van a buscar y tengo todavía buenos planes para ustedes. En medio de su debacle, en medio de su desobediencia, todavía hay plan de redención. ¿Sí? Como el caso de Pedro, chicos. ¿Se acuerdan? Oye, entonces el ideal era que se mantuviera siempre fiel. ¿Un poco no? Pedro. Pero Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? ¿Por qué lo negó? No me salen con que porque sanó a la suegra. Nada que ver, chicos. Fue, lo negó porque pues, había debilidad en su carne, chicos. Estaban amenazándolo de muerte. Y dice, y Satanás estaba, había la perturbación demoníaca y demás y no pudo resistirla. Lucas 22, 31, 33 dice, Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero fíjate lo que dice. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate lo que está considerando, chicos. Él ya sabía que iba a fallarle, que iba a tropezar, que se iba a apartar. Pero en medio de eso, había redención. O sea, es que cuando tú regreses, porque he orado para que tu fe no falle, para que te levantes después de la caída. Y tú, una vez restaurado, ayudes a los demás. Sí. O el caso de David, chicos, que ustedes ya saben, le cajeteó a David con Betsabé, ¿se acuerdan? La regó. Pero de ahí Dios se previó un heredero al trono. ¿Quién fue? Salomón, chicos. Sí. Dios previno de antemano. Entonces, todavía hay esperanza si es que en medio de tu desobediencia y demás, decides arrepentirte y volver a Dios. ¿Va? También está la muerte de un sueño divino por causa de Dios, chicos. Y esa está fuerte. Estamos hablando aquí de sueños que son de Dios. Dios te los da y Dios te los quita. ¿Ah? Sueños que son de Dios y donde Dios te los despoja, directa o indirectamente. Dios te despoja del sueño que Él mismo te dio. Yo, ahorita vamos a ver la lógica de esto, chicos. El caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham que era a través de Isaac por el cual vendría la promesa y toda su descendencia, chicos. Por medio de Isaac. Eso viene en Génesis 21, del 11 al 12. Esa fue la promesa. Entonces nace su hijo y era como que su tesorito, chicos. Era wow la promesa. Era todo lo que estaba añorando y esperando. Pero luego en Génesis 22, del 1 al 3, es el siguiente capítulo. Dios puso prueba a Abraham y le dijo, Abraham, he aquí, respondió Abraham. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, a Isaac, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. ¿Para qué, chicos? Para sacrificar a su hijo. Spoiler alert, no fue sacrificado, chicos, pero a punto, ¿sale? Les recomiendo que lean la historia, viene Génesis 22. Pero Dios le da el sueño, la satisfacción de vivir ese sueño hecho realidad, que está esperando al hijo de la promesa, y el Señor dice, dame la vuelta. O el caso de Josué, de José, chicos. En Génesis 37, del 5 al 10. Pato, ¿me cierran la puerta? Por favor. Gracias. Génesis 37, 5 al 10, ves a este José, Dios dándole sueños donde él iba a gobernar sobre su familia y sobre sus hermanos. Iba a ser grande, chicos. Le da uno y le da otro sueño confirmando. Sueños de grandeza, de realeza, chicos. Y él se había apropiado de esos sueños. Y luego, los sueños hechos añicos. Dios se los estaba quitando de forma indirecta, chicos, por medio de sus hermanos. Génesis 37, del 19 al 22, dice, los hermanos dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que eso se lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Sí, ya saben, por intercesión de Rubén y de Judá, no lo mataron, pero sí lo vendían como esclavo. Y de los sueños de realeza, chicos, terminó en lo más bajo, que era como esclavo. Y si no era suficiente terminar como esclavo, terminó como esclavo en la cárcel. O sea, ya no había, chicos, a dónde más bajo escalar. Dios haciendo añicos sus sueños. Imagínate saber que Dios había puesto esos deseos, esos sueños que eran de Dios, que estaban confirmados por los sueños, y luego ver que toda la dirección hacia donde iban las circunstancias y las cosas eran todo lo contrario a esos sueños. O el sueño de David, chicos. En Isaías 69, digo, en 1 Samuel 16, del 1 al 13, tú ves que el Señor le dice a Samuel que vaya a ungir a David como rey heredero. Y en el capítulo 16 ves cómo Samuel unge a David. Era un adolescente, chicos. Y en los siguientes capítulos ves que ese adolescente mata a Goliat, lo nombran capitán y demás. Y parecía que todo iba rumbo al cumplimiento de su sueño de casar el trono. Y luego, pildas por atrás, que termina David como prófugo en una cueva, no en un trono. La famosa cueva de Adulam. 1 Samuel 22 del 1 dice, y David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo. Además, se le unieron muchos de otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Imagínate la gente. O sea, en una cueva, lejos de las elegancias y de la corte real, y de, para terminar una cueva con puros losers. ¿A poco no? ¿Qué esperanza de reino? ¿Qué esperanza de gloria? Cero, chicos. Aquí había pisado fondo. Y no solamente tenía, estaba en eso, estaban buscando su cabeza. Querían eliminarlo, querían matarlo. El rey, chicos. Y así que, ¿dónde, chicos? Dices, ¿por qué Dios haría esto? Todos los sueños, chicos, como te das cuenta, los diferentes tipos de sueños, todos pasando por la muerte. Y llega la pregunta, chicos, ¿por qué Dios haría esto? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué Dios mata tu sueño? Aún los que vienen de él. ¿Por qué te pide tu Isaac? Dice, tengo este sueño para ti. ¡Wow! Dámelo. ¡No, señor! Porque Dios no quiere que te hagas ídolos en tu corazón. Dios no quiere que te hagas ídolos en el corazón, chicos. Por eso la muerte del sueño. Todo sueño de Dios o de la carne se puede convertir en un ídolo, chicos. ¿Sí? Los de la carne son novios, pero aún los de Dios se pueden convertir en un ídolo. ¿Por qué? Porque esperas que ese sueño te haga feliz. Y tú empiezas a amar por encima de todo aquello que te hace feliz, chicos. Y si no es Dios, ya estás cometiendo idolatría. ¿Sí? Todo sueño de Dios o de carne se puede convertir en un ídolo. Por eso, chicos, la muerte del sueño es la vacuna de Dios contra la idolatría en tu corazón. Hijo, te voy a vacunar. No, señor. La vacuna peligrosa, sí. Vengan para acá. ¡Horas! Y el señor te vacuna contra la idolatría, chicos. ¿Sí? Y esa es que la vacuna supone que las antigüitas, era el germen medio muerto. Bueno, el Señor te pone, sí, el Señor te pone el sueño muerto en tu corazón. Sí, para vacunarte contra la idolatría. La muerte del sueño es tu vacuna contra la idolatría. Y lo grueso del asunto, chicos, es que esa muerte de ese sueño duele. Lloras, pataleas. Se siente horrible, chicos. Es un funeral literal en tu corazón. Porque no estás viviendo el ideal que Dios tenía preparado para ti. Lo que tú esperabas. Lo que pensabas que te iba a hacer feliz. Porque tú tienes un sueño, un ideal. De esto me va a hacer feliz. Si tan solo tuvieras... El Señor dice, no. Qué heavy, ¿verdad? Se ve bien sanguinario de parte de Dios, pero no es para tu bien, chicos. Duele, lloras, pataleas. Pasas la prueba si en medio de tu luto aprendes a contentarte y a satisfacerte en Dios, chicos. Es así como se pasa la prueba. Cuando en medio de tu luto aprendes a contentarte, a satisfacerte en Dios. Si no aprendes a contentarte, fíjate en esto. Si no aprendes a contentarte, a satisfacerte en Dios en medio del tu luto, tu ídolo habrá sido tu ruina. Porque no te vas a levantar de ahí. ¿Estás consciente de eso? Si no aprendes a contentarte, tu ídolo habrá sido tu ruina. Si trabajas por tu lado, aunque sea de Dios, chicos, si trabajas para el sueño que se te de Dios en tu vida, que se te ha vuelto un ídolo, te va a afectar emocional y físicamente. ¿Por qué, chicos? Porque de ese ídolo va a venir ansiedad, va a venir estrés, porque tienes que hacer todo y a toda costa para que se haga realidad eso. Y no sabes cuánta ansiedad, cuánto estrés. Gente que está ya incluso con ataques de pánico o problemas de corazón porque están aferrados a que esto se tiene que hacer tal cual porque es su ídolo. No pueden dejar morir. Cuando lo entregas a Dios y es, Señor, es tu asunto. Si se hace, bien. Si no, es tu asunto. Sí, yo ya no dependo de eso. Mi estabilidad ya no depende de eso. Con que te tenga a ti, es más que suficiente. Pero cuando no, está el estrés, el enojo de que tiene que salir. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso durante el tiempo de luto, por el sueño, chicos, porque va a morir alguno o varios de tus sueños. ¿Cuántos de aquí ya han visto alguno de sus sueños morir, chicos? Durante ese tiempo de luto tienes que aprender esto. Tu corazón se está templando cual espada. ¿Cómo habíamos platicado que Dios quiere tentarnos así como la espada donde sale a relucir las debilidades? Bueno, ese templar o tentar, básicamente lo mismo. Dios está templando tu corazón. ¿Por qué? Porque un corazón no templado, chicos, es un corazón que se va a derrumbar ante las crisis. Sí. Dios permite estos muertes de estos ídolos, de estos sueños, porque sacan a relucir las deficiencias que hay en ti que tienes que corregir, chicos. Las pruebas típicamente son muertes de ideales, de sueños. Sí. Sí. Fue la prueba, pues sí, la prueba típicamente se sube porque algo está muriendo, que es un sueño, es un ideal. Pero eso saca a relucir las deficiencias que hay en ti y que tienes que corregir, como la espada. La pones al fuego y luego se ven las partes que hay que fortalecer porque salen a relucir las debilidades, chicos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Tienes tu ideal, tienes tu sueño, de repente, sí, muere y sale a relucir en tu corazón todas esas cosas que todavía necesitan forjarse, todas esas debilidades, chicos. También, durante ese tiempo de luto, por el sueño, chicos, se prueba y se desarrolla tu carácter. Mira, parecía, muchas veces pensamos que estamos muy bien en el Señor, chicos. No, yo estoy muy bien, mi relación con él va todo bien, estamos aquí sirviendo, tal cosa, hasta que algo pasa y adiós tu situación ideal. Llega la prueba. Muere un sueño. Y entonces saca a relucir, Señor, el orgullo que ve en tu corazón. Tenías una falsa confianza de que estabas muy bien cuando nada que ver. Salen tus debilidades. Sale a relucir tu ignorancia, tus malas motivaciones, etcétera. Todo eso es lo que saca la muerte de un sueño, chicos. Y forja el carácter porque tienes en medio de esa situación que desarrollar la paciencia, el amor, la perseverancia, la templanza, ¿sí? La integridad. ¿Por qué? Porque en medio del luto, chicos, está la tentación de forzar las cosas, de manipular las situaciones a las personas para resucitar ese sueño. Está muriendo. Mira, David estaba en la cueva de Adulán porque el rey Saúl le quería quitar la vida. Dios le presentó la oportunidad a David dos veces de deshacerse del causante de su desgracia, chicos. Dos veces podía quitarle la vida y él tuvo que limitarse. No, no puedo hacerlo por medios ilegítimos, no puedo hacerlo de forma inmoral. Y ahí fue donde desarrolló la integridad, chicos. Porque hay la tentación de que tú accedas a manipulación, a chantaje, a medios indebidos para tratar de resucitar a tu ídolo, a tu sueño. Y vas a tener que desarrollar la templanza y la teoría de que no, tengo que dejarlo morir, porque no es la forma correcta. David, así, lo máximo que llegó fue cortarle la parte de la túnica de su señor y le tembló, le entró la conciencia. Ching, ¿qué hice? Pero cuando tú estás fuera de sí porque tu ídolo lo mataron, chicos, tu situación ideal, tú te enojas con las personas, tú insultas, tú manipulas, tú chantajeas, tú haces cosas que son en la carne. Sale a relucir todas tus deficiencias. La muerte de tu ídolo, tus sueños, chicos, sale a relucir lo que hay verdaderamente en tu corazón. ¿Va? También la muerte durante el tiempo de luto por el sueño que murió, chicos. Es ahí donde se prueba la teoría que ya sabes. Porque a muchos, chicos, ya se nos advirtió que iba a pasar. Y aquí siempre acá a todos se los advertimos, un poco no. Va a venir la prueba, va a haber situaciones, va a haber esto. Pero muchas veces, chicos, pasa de que les entra por un oído y les sale por otro. ¿Sí? Y aquí se manifiesta la tensión y la diligencia. ¿Sí? Oye, esto ya sé la teoría. Aquí está la hora de prueba. Hora sí de aplicar todo esto, chicos. No sabes cuántas reprobadas me tomo, me encuentro, chicos. Porque no pusieron atención a la instrucción dada. ¿Es en serio? Se llevan con nosotros a esas administraciones más y es, ¿qué parte del taller de sanidad emocional no has aprendido? ¿O qué parte de lo de mente renovada no estás, o sea, no captaste? Y ese que donde aplica lo que dice 1 Samuel 15, 22, que Saúl le dijo a Samuel. Samuel le dijo a Saúl, dice, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. O sea, no pusiste atención. Llegó la hora de prueba y sale a relucir que la teoría te pasó por encima, chicos. Sí. Y es normal, a veces nos pasa. Pero una cosa es que sí seas, ahora sí, no diligente en lo que se te enseña y que repruebes con un 4, con un 3 y otras que pases con un 80, un 90. Ahí vas, le llevas. Sí. Y si no es una cuestión de habilidad. Todos tenemos la habilidad, chicos. Es una cuestión de actitud. Decidimente pones atención o no. Porque a veces pensamos, no, eso no va a pasar. Oh, X, no le das importancia. Y el Señor, la prueba va a sacarte a relucir lo grave de este asunto, lo importante que es para ti. ¿Sí? Entonces prueba la teoría que ya sabes. Y hay muchos que están reprobando el tiempo de luto por el sueño. El Señor masacró su sueño. Y están... Y no saben cómo nadar enfrente sobre la prueba cuando ya se les enseñó toda la clase de nadado. Y se están ahogando. Y están muriendo, chicos. No por falta de conocimiento. Porque no pusieron atención y no lo están aplicando. Es heavy, ¿verdad? También, durante el tiempo de luto por el sueño, chicos, se prueban tus convicciones. Si crees o no. Porque si empieza la duda, empiezas a desmoronarte. ¿Sí? Y si no es cierto, y si el otro... ¿Te acuerdas que dice la Biblia que el escudo de la fe para los dardos del enemigo? Si ese escudo de la fe, ¿de qué crees que son hechos los dardos del enemigo? Vaya, están discerniendo bien, chicos, muy bien. Dudas, chicos. El enemigo va a tratar de meter dudas, ¿sí? Porque si nos sostenemos y nos mantenemos firmes, es gracias a la fe. Pero si la fe se desmorona, si entra la duda, si el enemigo... Desde el inicio, es lo que hizo con Adán y Eva. ¿A poco el Señor les dijo que no debían de comer eso? No van a morir. Les metió duda a la palabra de Dios y la debacle, chicos. Tenemos que ser como Abraham, Romanos 14, 19, que dice que su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios. Se afirmó en su fe, no dudó. Dice, tenemos que ser nosotros. Porque los tiempos de luto, chicos, van a poner a prueba tus convicciones, tu fe. ¿Será que el Señor realmente me ama? ¿Será que es cierto que esto es lo otro? Pero tú ya sabes. Va a venir el tiempo de luto, chicos. Tus expectativas, tus ideales van a llevarte a morir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que solamente Él y tú queden. También va a poner a prueba tus hábitos. ¿Por qué, chicos? Porque la tentación del enemigo, la tentación que va a venir durante ese tiempo de prueba, de luto, es que mandes a la porra todo. Tu sueño está muriendo. Típico que viene es que empieza uno a resentirse con Dios. Entonces abandona su tiempo devocional. Porque no comprende lo que Dios está haciendo. Y luego el enemigo te lleva también a abandonar la iglesia. Porque no es que no me está funcionando la fe cristiana. Sí. Cuando el enemigo es astuto, sí. El enemigo lo que quiere es pescarte a ti solito, alejado de Dios y alejado de la congregación, porque él es un montonero y aprovechado, chicos. Sí. Si te encuentras solito, te va a dar una tunda. Si te va acompañado, guarda la distancia. Y el enemigo es que, vente, apárate, aléjate. Sí. Y en tu dolor y demás, y a gente, ¿a poco no? Está el dolor y la reacción de mucha gente es, no, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Está de las ilusiones, no, ¿para qué voy? O se van a ver con la cara toda triste. Están con dolores, o sea, ni ganas de buscar al Señor. Es disciplina, los hábitos. Es tengas o no tengas ganas. ¿Sí? Cosas que haces por convicción, no por ganas, chicos. ¿Sí? Y es porque sabes que lo necesitas. Igual que el trabajo, oye, si no trabajas, pues te corren y pues... Si ya eres independiente, tú sabes que tú te mantienes solo, ¿sí? Y la hambrita, pues, te lleva a trabajar aunque no tengas ganas. Lo mismo pasa aquí, chicos. Por eso vas a tener que vencer varias cosas durante este tiempo de prueba. Una de las cosas que vas a tener que vencer es la culpa. Porque si es por ti que vino la frustración, que vino el derrumbe del sueño, chicos, porque muchas veces es porque le metiste la pata, te apartaste de Dios, no aplicaste lo que el Señor te estaba enseñando y demás y te desviaste, es el enemigo te va a tratar de atacar con culpa. Tú ya le pediste perdón al Señor, el Señor ya te perdonó, pero el enemigo está ahí, y no, por tu culpa, y estás, no, es que sí, es que si hubiera, y andas lamentándote por todo lo que hiciste, no le das carpetazo. Sí, sí les ha pasado. Y va a ser la lucha de abrazar la culpa en vez de la redención del Señor. Oh, la frustración, chicos, en vez de acción de gracias. La frustración de que, fíjate, la frustración es ese, lo podemos definir, chicos, como la insistencia de mantener ese sueño que está muriendo vivo. Sí, no lo quieres dejar morir y estás frustrado porque está muriendo y nomás no quieres dejarlo morir. De hecho, Santiago 4, 1 al 2 te da ejemplo de esto. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, ese deseo de que quieres que se haga esto realidad. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. Porque cuando deseas algo fervientemente que se ha convertido en un ídolo, chicos, haces la guerra, peleas, manipulas, chantajeas, haces lo que sea para conseguirlo. Y hay una frustración interna porque lo quieres sobre todo, no estás dispuesto a verlo morir. Y lo que el Señor quiere llevarte es, no, es frustración, me salté uno. El Señor quiere llevarte a la resignación, ya, dale los santos óleos, ya, bye, murió. No, Señor, todavía lo podemos resucitar. Poder de la resurrección. Y Señor, no, ya. Sí. Entonces llega, la lucha es entre, tienes que vencer la frustración y abrazar la resignación. Tienes que vencer la queja para dar acción de gracias, chicos. La queja, chicos, es porque es la lamentación continua por el sueño que murió, chicos. Es la lamentación continua por ese sueño que murió. Es decir, no has abrazado el consuelo de Dios. Sí. Es el dolor, chicos. Es la lucha por abrazar, por vencer el dolor para abrazar el consuelo. ¿Por qué, chicos? Porque, ¿sabías tú que tú podrías o tú puedes rechazar el consuelo de Dios? Tienes, por ejemplo, Génesis 37, 35, cuando murió, entre comillas, le dijeron que murió José a Jacob. Dice que toda la familia intentó consolarlo, porque está llorando. Dice, pero él no quiso ser consolado. Dice, y a mí no decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces os hallaba. ¿Qué pasa, chicos? Si no sueltas a tu ídolo, te vas a la tumba con él. Es lo que estás diciendo. Si no sueltas a tu ídolo para abrazar el consuelo de Dios, te vas a la tumba con él. Aquí Jacob, su ídolo era su hijo. Dice, me voy a la tumba con él. Se muere él, me muero yo. Y a veces es así la actitud del corazón, chicos. Y está el dolor continuo, la frustración continua por eso. Por eso también la tristeza. Tienes que pensar la tristeza para abrazar el gozo del Señor. ¿Te acuerdas a este Samuel cuando fue rechazado Saúl? O sea, Saúl fue el primer rey ungido por Samuel. Y era un tipo guapo, alto, así, y dices, wow. Y él encontraba así orgullo en haberlo encontrado y sido seleccionado con eso para que fuera rechazado. Y dice la Biblia en 1 Samuel 6:1, dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena el aceite de tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido a rey como rey a uno de sus hijos. ¡Qué fuerte! Porque lo que hace es, te digo, los chicos, tu Señor que ha muerto, te puede llevar a una tristeza continua. En vez de abrazar el consuelo que te lleva al gozo, a la acción de gracias de Dios. Sí. Te puede llevar a la depresión y tienes que vencer la depresión con el buen ánimo. O a resentirte con Dios y alejarte de Él. ¿Cuántos cristianos no se han resentido con Dios porque Dios les permitió vivir cosas que no eran sus ideales? Resentidos y alejados de Dios. Ya no se pueden relacionar bien con Dios porque ¿cómo permitió esto? ¿Por qué esto? Y terminan alejándose de Él en vez de unirse más a Dios. O empiezan a lidiar con la falta de saciedad de Dios en vez de encontrar la llenura en Dios, chicos. Porque, miren, para que un ídolo, el sueño, la muerte de un sueño, te cause tanto estrago, en el fondo es porque Dios no te satisfacía por completo. Era tu ídolo en lo que buscaba satisfacción. Si tu bienestar o solidez emocional estaba en Dios y Dios era lo que te satisfacía, mira, pueden caerse medio mundo a tu diestra o a tu siniestra, como dice Salomón, pero a ti firme. Por eso, chicos, cuando tu corazón es libre o está totalmente ya despojado de la idolatría que conlleva esos sueños, esas ilusiones, puedes danzar con alegría con la melodía que se te toque, chicos, que te toca. Tribulación, la bailas bien. Que te toca alegría, la bailas bien, chicas. Puedes, ¿por qué? Porque tienes un corazón despojado. Así puedes vivir y lidiar con cualquier situación que te toque vivir. No estás ahí como que, no, yo quería bailar una diferente. No, es la sé bailar y con buen corazón. Porque has aprendido a contentarte en cualquier situación, chicos. ¿Sí? Has generado una estabilidad emocional en medio de cualquier tormenta, porque ya no dependes de nada de este mundo para tu estabilidad emocional. Tu corazón se ha aprendido a arraigar en Dios. Al quitarte el ídolo Dios, hiciste de Dios tu base, tu fundamento. Y si no lo has hecho, es por eso que estás sufriendo la gota gorda. Pues has aprendido aquí, cuando ya aprendes esto, chicos, cuando tu corazón es libre, has aprendido a sobrevivir con lo básico, que es tu relación con Dios. Decía una amiga, yo ya maté a mi esposo y a mis hijos. Yo, su mecha. Y ella me decía, Y entendí el concepto, me dice, no me sorprendí como ustedes. No, pero el concepto de que ya visualizó o ya se visualizó ante la posibilidad de que muriera su esposo o sus hijos. Y su corazón se arraigó en Dios. O sea, ¿qué hacer si mi esposa, si mi familia falta y demás? Y abrazó al Señor en medio de esa situación. ¿Podría lidiar? Sí. Mi fundamento, mi base está en Cristo. Sí. Porque lo básico que te debe sostener, chicos, es tu relación con Dios. Si te derrumbas, tu corazón no estaba sobre la roca, que es Cristo. Tu base, tu solidez emocional, no era la roca, era ese sueño que se derrumbó. Y tú te fuiste a la tumba con él. Qué heavy, ¿verdad? Por eso lo que tienes que hacer cuando un sueño muere, chicos, es primero, sí, se vale llorar. Jesús lloró, chicos, ante ver, al ver el sueño frustrado de traer al pueblo de Israel de vuelta a Dios. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Cómo quisiera que supieras lo que te pudiera traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Se vale llorar, chicos. Es tiempo de luto, sí, las cosas, el ideal no está. ¿Quiere tener un esposo así? No lo es. ¿Quiere tener una esposa así? ¿Quiere tener unos padres? No es el ideal. Se vale llorar. Esa muerte de ese sueño, de ese ideal, puedes ofrecerlo a Dios como sacrificio de adoración. Porque si tú estás aquí, chicos, es por la causa de Cristo. Estás viviendo aquí las dificultades y más por la causa de Cristo. Ya no vives para ti. Y dice la Biblia que para ti y a mí se nos da el privilegio de sufrir por Cristo, chicos. Todo lo que se sufre aquí en esta vida, en la carne, chicos. Porque vivimos para Cristo, es por causa de Él. Todo, sí. Y tú puedes ofrecerlo para Él. Y es ahí donde el sufrimiento adquiere un nuevo valor. ¿Sabes qué, Señor? Tú lo vales. Sí. Si esto ha sido que me toca vivir, tú lo vales. En medio de esto, cuando el Señor muere, no dejes tus hábitos básicos, tu devocional, congregarte, discipularte. No lo dejes. Porque en lo que agarras pie con bola, en lo que vuelves a resolver qué está pasando en medio de ese dolor, eso te mantiene encarrilado y te lleva a encontrar eventualmente la salida. Pero si sueltas eso, mira, sacarte del pozo. Del pozo que abrieron para enterrar a tu hijo. Va a ser un milagro. O sea, son pocas las probabilidades, chicos. El enemigo, como les había dicho, va a querer que te apartes de Dios y de la comunión con los santos porque quiere agarrarte solo, pues es un aprovechado, chicos. Sí. Cuatro, aplica los principios, lo que has aprendido. Ya tomaste el taller de sanidad emocional. Busca el consuelo y abrázalo. No estés de cabezadura porque el Señor te está dando el consuelo y tú, no, es que quiero mi ídolo, Señor, si tan solo. No seas como Jacob, que no quería ser consolado y que quería morir juntamente con su hijo, chicos. Sí. Para cada situación difícil siempre hay un consuelo de Dios. Búscalo. La Biblia dice que y te promete consolarte en todas tus tribulaciones. 2 Corintios 1:4, todas. Hay un consuelo para cada muerte, para cada luto que vives, chicos. Para cada tribulación. Tienes que buscar ese consuelo que te va a levantar y tienes que abrazarlo. No me gusta el consuelo de Dios, ni modo. Sí, abrázalo, es mejor, dale por fe. Sí, es que está bien feo, Señor. Yo esperaba a otro hombre así, me tocó este. Abrázalo. Acuérdense que a veces no tiene el ideal que el mundo te ofrece, chicos. Pero tú, si tú abrazas la idea del mundo, mire, lo del mundo tiene buena cara. Pero luego sale la fealdad a todo lo que da, chicos. Lo de Dios no tendrá buena presentación, pero ten cuenta que es maravilloso y es hermoso. 5. Sáciate en Dios, chicos. Tienes que aprender a saciarte en Dios. Dice la Biblia en Salmo 63, del 3 al 5, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Fíjate, ¿qué te ofrece la vida, chicos? ¿Qué sueños, qué ilusiones te ofrece la vida? Dice la Biblia, el amor de Dios es mejor que todo eso. mejor que cualquier sueño, que cualquier ilusión que posea en este mundo. Mejor que la vida misma. Dice la Biblia, en el versículo 5, ahí en el mismo capítulo, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cantos de alegría. Si Dios te quita tu ídolo en el cual estaba basado tu estabilidad emocional, chicos, tienes que volver a la base y satisfacerte en Dios. A veces llegan con nosotros y están así sufriendo el luto de su sueño y es, primero, satisfácete en Dios. Él te satisface mejor con su cuerpo. El alma satisfecha, chicos, es la receta perfecta para lidiar con cualquier cosa, porque tú ya estás lleno. Lo que te quitaron fue una extra. ¿Sí? Tú ya estás satisfecho. Ya no lloras, ya no hay esa hambre emocional. Y yo te recomendaría como último punto, cuando pases por la muerte en sueño, memoriza el versículo Salmo 73, versículo 25. Es un recordatorio de lo que Dios quiere hacer contigo. Dice ese Salmo, Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es el corazón que Dios quiere forjar en ti. Señor, es que me quitaron el ideal de la familia feliz que quería. Señor, quitaron el ideal de armonía con mis hermanos y más. Señor, mi sueño de... Y fuera de ti, Señor, nada deseo. Es extra, es añadidura. Te tengo a ti. O como decía Pablo, en Filipenses 3, del 7 al 9. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido por Él. ¿Qué pasa, chicos? Señor, aún los sueños de Él te los va a quitar. Hasta que vuelvas a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Por eso típicamente, Señor, te da eso que deseabas y eso que anhelabas. ¿Sabes cuándo? Cuando ya no lo quieres. Cuando ya no lo necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque es entonces cuando ya no corren peligro de que se conviertan en ídolos en tu corazón. ¿Sí? Es como que ya te quitó esta hambre y ya. Y luego así, Señor, llega, Señor, pues ya, exactamente, ya, ya no se convierte en... Sí, lo que el Señor hace, pero tu corazón ya está vacunado contra la idolatría, porque se aprendió a satisfacerte en Dios. Pero cuando está la lucha interna de que, Señor, quiero esto y demás, y Señor, no, te lo va a dar. Señor, dámelo, no, hasta que aprendes a satisfacerte en mí, hasta que dejes de ser lo unido. Porque si Dios no te lo da, descarrías. En tu corazón. Puedes seguir yendo a la iglesia, pero en tu corazón ya hiciste un ídolo. ¿Estás captando? El Señor quiere que aprendas a ser feliz sin ese sueño que está muriendo. Solamente con Él, porque con Cristo solo basta, chicos. ¿Captamos? Esta es la experiencia de todo ser humano, chicos. Please, no te enfrasques en tu luto por la situación que estás viviendo, fuera del ideal que tenías. Por favor, deja de lloriquear ya. Como Dios dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a hacer luto? Abraza el propósito de Dios, el consuelo de Dios. Y muévete a la siguiente tarea que el Señor te está llevando a hacer. Satisfácete en Dios. Es todo lo que necesitas. Puede venirse el mundo abajo. Pero tienes a Cristo, tienes todo, chicos. ¿Ahora entiendes por qué pasan cosas en tu vida, chicos? Tu matrimonio feliz. Tu negocio. Y tú, Señor. Y luto tras luto hasta que encuentras en Cristo toda tu satisfacción. Sí. Porque él es la única base segura que no tiembla, chicos. Todo demás es conmovible. Hasta que saltas de Cristo y dices, aquí está seguro. Mira, todo temblando, todo cayéndose, derribándose. Y tú en Cristo, wow. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Quieres que tengas un corazón inconmovible. Pero para eso, tiene que derribar todo lo conmovible en tu corazón, chicos. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque comprendemos los tratos y que deseas hacer en nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos llevas a entender que las pruebas típicamente se van a manifestar como la muerte de un sueño, de una ilusión, Padre. Yo te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a sobrellevar ese luto, a no dejarnos morir juntamente con ese sueño, con esa ilusión, a no serlo un ídolo, Padre. Ayúdenos en nuestra debilidad, Señor, que podamos despabilarnos de esa situación de dolor en la cual estamos viviendo y que podamos abrazar ese consuelo que tú has preparado para esta tribulación que estamos viviendo, Señor. Que no seamos negligentes a la instrucción y a la enseñanza que tú nos has dado para pasar con éxito esta tribulación, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada herramienta que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, quiero hacer el llamado. Si hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, te quiero dar la oportunidad de que lo hagas. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y el problema no es en que seas pecador, sino que hay una consecuencia por ese pecado. Y la Biblia marca que la consecuencia de ese pecado es el castigo eterno. Porque no solamente es pecado contra el prójimo, es pecado contra Dios. Y dice la Biblia que la paga el pecado es muerte. Separación eterna entre tú y Dios. Pero Dios te ama y no quiere que mueras. Dios, lo que hizo en su justicia y en su amor, Él pagó la justa condena que tú y yo merecíamos al morir por nosotros en la cruz. Se hizo carne y murió por nosotros, pagando esa condena que tú y yo merecíamos, para que tú puedas tener perdón de pecados y vida eterna. Y te da la oportunidad que tú recibas este perdón de pecados, esta vida eterna, si tan solo estás dispuesto a hacer dos cosas: arrepentirte y a creer en el Evangelio. Arrepentirte es la disposición en tu corazón de dejar de ceder tu voluntad para someterte a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dijo, disposición. No las buenas obras, sino un cambio en la actitud de corazón. Y la fe de creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si tú estás dispuesto a arrepentirte de creer en esto, yo ya tengo una oración. Invocar el nombre de Cristo. Y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle es pedirle salvación. Y si quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración. Señor Jesús, el día de hoy vengo arrepentido de mis pecados. Te pido que me perdones y que me salves. Yo rindo mi vida a ti, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para perdonar mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Sálvame. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora tienes que empezar a leer la Biblia, congregarte y discipularte. Si necesitas ayuda, te pedimos que te contactes con nosotros para ayudarte.